Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, un reflejo precisamente de un espejo que trata de ofrecernos la imagen socio-religiosa que acontece aquí en nuestra diócesis de Santander. Saludos cordiales de Katia Nogueira, Iván Respuela en control técnico y de sonido y de quien les habla, Íñigo B. Les recordamos que hoy estamos en la jornada del Viernes de Dolores, no confundir con el Viernes Santo. Y el Viernes de Dolores o Viernes de Pasión es el viernes anterior al domingo de Cuaresma. Está considerado en ciertos lugares como el inicio de la Semana Santa o Semana Mayor. Los cristianos se manifiestan en este día pues el fervor religioso en la celebración de los dolores de Nuestra Señora, la Virgen María, incluyendo, por ejemplo, la liturgia de la misa, la secuencia del Stabat Mater, una preciosa canción latina. Bien, pues en este contexto ya las puertas de la Semana Santa con el Domingo de Ramos, pero siempre teniendo como objetivo final la resurrección de Jesucristo que nos salva a todos, pues ¿les parece si iniciamos nuestro programa? Pues adelante. En el espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos con nosotros una persona muy querida por su sabiduría, por la relación que ha tenido con el espejo de la Iglesia y que es una persona que donde se la ve es siempre muy cordial y muy sonriente. Esto es muy sintomático en una persona. Así que vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que es Francisco Gutiérrez Díaz. Él es el presidente honorario y cronista oficial de la Semana Santa de Santander, pero tiene otras muchas vertientes, porque sabe muchísimo de la historia de Santander. De hecho, en el Diario Montañés hemos leído los sábados muchos de sus artículos, contándonos aspectos muy interesantes de la ciudad. Y también pues has participado muy estrechamente en la rehabilitación de la Iglesia de los Carmelitas. O sea que estamos aquí ante una persona que reúne muchas variantes y además trabaja en el Centro de Estudios Montañeses. Como no le queremos sacar los colores, vamos a empezar ya. Vamos a ver, la Semana Santa, esta Semana Santa que tenemos nosotros en Santander, siempre miramos a las Semanas Santas que tienen una fama ya consolidada, pero nosotros podemos sentirnos también satisfechos de tener una Semana Santa con cierta calidad, con cierta antigüedad.
Sí, sí, sin duda. En cuanto a antigüedad, pues prácticamente como casi todas las ciudades, porque las primeras manifestaciones documentadas de la Semana Santa santanderina datan de mediados del siglo XVI, por lo tanto, una fecha pues realmente muy antigua. Es cuando se organizó la Cofradía de la Santa Veracruz, que tenía su sede en el convento de los franciscanos, ubicado donde ahora está el Ayuntamiento de Santander. Allí estaba la Cofradía de la Veracruz, que fue la que organizó las procesiones. Primero la de Jueves Santo, ya un siglo después incorporó también la de Viernes Santo. Esta cofradía desapareció en el año 1715, pero el Ayuntamiento santanderino quedó heredero de sus pasos y entonces encargó a la Orden Tercera de San Francisco, que estaba en el mismo convento, que fuera la continuadora de las procesiones. Por lo tanto, estamos hablando de una antigüedad pues realmente importante.
Ajá. ¿Y qué podemos decir de las figuras artísticas que todos los años salen en procesión?
Pues ahí también tenemos un patrimonio muy interesante. Es cierto que en Santander no subsisten grupos escultóricos ni imágenes tampoco anteriores al siglo XX. ¿Por qué razón? Bueno, pues la mayor parte de las que había sucumbieron en un incendio que padeció la antigua parroquia de San Francisco en el año 1920, que además se cebó justo en la capilla de los Pasos. y los que quedaron, pues también prácticamente desaparecieron todos en el año 1936 con motivo de la Guerra Civil. De modo que la imaginería que tenemos corresponde al siglo XX, alguna cosa al XXI. Por ejemplo, el año pasado se ha estrenado un hermoso Cristo crucificado de nuestra vocal de arte en la Junta de Cofradías, Gema Soldevilla. Digo que es un patrimonio fundamentalmente del siglo XX, pero que en su mayor parte corresponde a figuras realmente importantes de la escultura y de la imaginería española de ese siglo, como por ejemplo pues pudieron ser Lorenzo Couillaud Valera, Víctor de los Ríos, que además era cántabro, Manuel Cacicedo, cántabro también, Enrique Pérez Comendador, Andrés Novo. Bueno, tenemos también obra más moderna de José Cobo Calderón, de Gema Soldevilla. En fin, el elenco de artistas es notable y la calidad de muchos de los pasos, pues realmente importante. Se me olvidaba, por cierto, el patriarca, digamos, de la escultura montañesa del siglo XX, que fue Daniel Alegre, que también nos dejó para la Semana Santa varias obras de mérito.
Ajá, pues vamos a recordar de paso que este viernes, hoy viernes, a las 8:30, será la bendición de la exposición de pasos que se realizará por nuestro obispo don Manuel Sánchez Monje, y a continuación se efectuará una entrega de premios del concurso de dibujo infantil 2017. Terminados estos actos se efectuará el rezo de la corona dolorosa. Supongo que este acto será en la carpa que tradicionalmente se suele colocar en la Plaza Pombo, creo recordar.
En la porticada, hace ya unos años. Fue en la Plaza de Pombo. Empezó siendo en la Plaza de Farolas, después pasó a Pombo, pero ya llevamos bastantes años que se instala en la Plaza de Porticada, que es, digamos, el enclave más céntrico y más también protegido de los vientos y demás.
Podemos decir que tenemos también una diversidad de cofradías, porque sabemos que las cofradías, por así decirlo, tienen un carisma propio. Mm. Depende en qué jornada de la Semana Santa, salen unos, otros no, esa variedad está presente en nuestra diócesis.
Sí, sin duda. Digamos, cada cofradía, al organizar procesiones, hombre, no las generales, que esas son de todos, pero por ejemplo, la Cofradía de la Esperanza, que sale el Lunes Santo por su cuenta, digamos, en una procesión propia, pues qué misión tiene o qué busca llevar a los enfermos que están ingresados en Valdecilla, la Esperanza, que está representada por su imagen titular. O, por ejemplo, pues la procesión del Miércoles Santo de la Cofradía de la Merced. La Cofradía de la Merced está muy centrada, digamos, en el mundo de los presos, de la gente que está privada de libertad, y entonces pues también tiene ese carisma. Es cierto que, digamos, las distintas cofradías, aunque todas participen, pues qué decir yo, por ejemplo, de las jornadas formativas que se hacen todos los años en Cuaresma, las charlas cuaresmales y demás, bueno, y en otros encuentros de formación que hay a lo largo del año, o aunque participen también todas en los actos, digamos, de caridad que se organizan, en solidaridad, que son varios a lo largo del año, pues para colaborar con Proyecto Hombre o con la Cocina Económica o con tantos institutos que existen, digamos, para desarrollar la solidaridad. Pero también es verdad que luego cada una tiene un carisma propio más, digamos, en el que está más especializada. Por ejemplo, esto, la Merced, pues en el mundo de los presos y así sucesivamente.
Sí, la verdad es que en alguna ocasión incluso se ha liberado algún preso, sí. Cuando pasaba por la antigua cárcel de Santander, y de la Esperanza, pues testimonios que nos han llegado de muchos enfermos que desde su ventana se asoman para ver pasar a la Virgen. Bueno, has mencionado un aspecto muy bonito que en estos años se está poniendo de relieve. No se queda únicamente en esa adoración que se hace al Señor, en esa glorificación a través de los pasos, sino que además últimamente, en estos últimos años, se ha dado también una dimensión caritativa. Es decir, los pasos no se quedan simplemente en su procesión, sino que se involucran a los cofrades y recaudan cantidades que, como tú has dicho, luego se destinan a entidades benéficas, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, a ver, las cofradías penitenciales como tales pues tienen una misión específica, que es sacar a la calle y presentar a la gente, en plan, digamos, catequético, pues lo que fue la historia de la pasión, muerte, resurrección de Cristo. Pero aparte de eso, naturalmente, funcionan también o existen durante el resto del año, aparte de la Semana Santa. Es cierto que para la ciudadanía, cuando se las ve, es en Semana Santa, pero el resto del año también tienen sus actividades, sus celebraciones, etcétera. Entonces, digamos, hay tres pilares que se cultivan, que son, por una parte, la formación, por otra parte, la celebración. Quiero decir, pues, en fin, pues, por ejemplo, ahora que estamos cerca de Semana Santa, pues la Archicofradía de la Pasión tiene su septenario a la Virgen de la Amargura, o, por ejemplo, mi Cofradía de la Inmaculada, pues celebra notablemente las fiestas de la Inmaculada Concepción, claro, en diciembre, y la de la Esperanza, pues también la fiesta de la Esperanza, que es en diciembre. Quiero decir, ese aspecto cultural. Y el tercero es el aspecto, digamos, solidario o caritativo. Por lo tanto, se pone el énfasis en esas tres cosas, en la formación, en la vivencia, digamos, y en la expresión solidaria o caritativa.
Pues recordamos que estamos hablando con Francisco Gutiérrez Díaz, que es presidente honorario y también cronista oficial de la Semana Santa de Santander. Estuviste muchos años al frente de la Junta de Cofradías Penitenciales de Santander. Sí. Y estamos hablando contigo porque eres una persona, además, que tienes una perspectiva muy amplia y has sido un estudioso de toda la Semana Santa de nuestra ciudad. Cuando vamos por la calle, muchas veces, por lo menos eso nos dicen los misioneros que llegan aquí, que nos ven con caras tristes. Y ellos, que proceden de lugares de pobreza, de carencias, ven a la gente mucho más alegre. Te quiero hacer un paralelismo con esto que te digo. A nosotros nos pasa que muchas veces da la sensación de que andamos por la calle unos a otros de una manera muy independiente, y sin embargo en las procesiones se suelen ver escenas en las que hay personas que se emocionan, ¿no? ¿Qué podrías decir? ¿Tú te has planteado alguna vez esas escenas, de dónde salen? ¿Es que el Señor sigue metido dentro de nuestro corazón y esas personas las llama especialmente aprovechando la Semana Santa? ¿Qué dirías tú?
Pues sí, a ver, no cabe duda que en el ser humano, aparte de la, digamos, el ser humano es más que la faceta intelectual, digamos, también hay una faceta de sensibilidad, y esa eso aparece en la persona pues cuando menos lo espera, de modo que el presentar visualmente pues estos misterios, digamos, a muchas personas que son emotivas, pues realmente les produce una emoción que, a lo mejor, lo que, si reflexionan sobre eso mismo, pues no se la produce, porque una cosa es, se ha dicho mucho, y en cierto modo es verdad, que las, digamos, las dos grandes ramas del cristianismo, la Iglesia Católica y la protestante, se diferencian en que el mundo protestante es una religión exclusivamente intelectual, al no haber imágenes ni nada, mientras que el mundo católico también tiene mucho de sensorial, y es verdad. Muchas veces la emoción es capaz de arrastrar más que cualquier reflexión, y eso está muy presente, y yo creo que se evidencia. Realmente, pues, se han dado casos en que yo conozca, vaya, se habrán dado otros, en la Semana Santa nuestra, de gente completamente apartada de toda vivencia espiritual o religiosa, por lo menos, pues que un día se ha encontrado con un paso concreto nuestro por la calle y le ha servido para pegar un giro completo en su forma de vivir. Bueno, pues digamos, son experiencias. Bueno, recuerdo, por ejemplo, no tiene que ver con la Semana Santa, pero el caso de André Frosar, que se convirtió pues escuchando música de órgano en una iglesia. Ajá. Un buen día que pasaba por delante de un templo y le dio por entrar, y ahí sintió algo que le movió completamente por dentro y cambió su vida.
Y es que lo dijo el Papa Benedicto XVI. El encuentro con el Señor es, a veces, mediante un acontecimiento, una persona, un mismo acontecimiento como que tú acabas de describir, y eso hace que muchas personas den un giro a su vida. Sí. Y desde ese momento abran su alma al Señor. Porque sin duda ninguna las todas las imaginería de la Semana Santa tiene una función catequética, pero no nos olvidemos que estamos viendo a Cristo y a la Virgen María. Uh-huh. Es decir, que cuando hay esa emoción que tú has descrito, es también porque vemos cómo el Hijo de Dios viene a la tierra, se expresa plásticamente lo que fue aquel calvario, que tampoco debemos de olvidar, que termina, por así decirlo, entre comillas, con un final feliz, que es la resurrección. Esto es así, ¿verdad?
Desde luego, sin duda, bueno, San Pablo lo dijo claramente, si Cristo no ha resucitado, pues somos los más desgraciados de los hombres, porque no tiene sentido todo este asunto. Nosotros, efectivamente, hace ya años que quisimos dar énfasis a la resurrección. Antes ocurría que, es verdad que el domingo de resurrección, bueno, pues se iba a la misa de la catedral, se celebraba, pero no había más. Entonces, por los años 80, fue en época de don Juan Antonio del Val, cuando era obispo, se lo planteamos a él, la posibilidad de hacer también procesión de Cristo resucitado, para que todos los cofrades se acercaran a esa última jornada y al mismo tiempo que participaban en la catedral, en la misa pontifical, también celebrasen procesionalmente lo que procesionalmente habían celebrado los días anteriores. Porque si no, nos quedábamos el Viernes Santo con el Cristo yacente ahí terminando y el Sábado Santo con la Virgen de la Soledad. ¿Y qué? Aquí falta algo, falta el final y falta lo fundamental. Si los cristianos celebramos todas las semanas del año el domingo, es porque es el día de la resurrección. Y la resurrección es la base, es el punto angular de nuestra fe. De modo que eso lo empezamos a hacer a mediados de los años 80 y yo creo que fue pues una aportación importante porque completó, digamos, todo el discurso que desarrollamos a lo largo de la semana entera.
Es cierto, antes de la Semana Santa veíamos que era un periodo de austeridad, de penitencial, pero después se vio esa visión que realmente debe tener la Semana Santa. No nos podemos quedar ahí, tiene que también celebrarse por todo lo alto, si se me atreve esta expresión, la resurrección de Cristo, esa vigilia pascual que tenemos el sábado por la noche, que es la celebración más importante de todo el año, pues con eso está dicho todo. Bien, también estamos viendo que hay niños que se están incorporando. Yo conozco familias donde hay niños y están encantados.
Sí, niños hay muchos y jóvenes también hay muchos. Y es curioso porque antiguamente se daba más que el fenómeno, la costumbre de que muchos niños entraban pues porque formaban parte de las cofradías sus padres o sus abuelos. Ahora se está dando el curioso fenómeno de que muchos padres acaban entrando porque están los niños y de los niños se transmite a ellos, o sea, un proceso a la inversa. Y se está dando bastante. Gente que no ha estado nunca metida en este mundo de las cofradías, que sus hijos salen de pequeños pues 2 o 3 años y al tercer año dice el padre o la madre o los dos. Bueno, y nosotros, ¿por qué no? Y también se suman a ello, ¿no? Es cierto que sí, muchos niños forman parte de las cofradías y también pues un número muy importante de gente joven. Se dio un fenómeno por los años 60, 70, que cuando decayó tanto todo esto, se dio un fenómeno curioso, que fue que la generación siguiente a los que habían sido los fundadores de la Junta de Cofradías y de las cofradías modernas, digamos, pues fue una generación ausente. Y sin embargo, los que luego volvimos o retomamos aquello, fuimos la generación siguiente, a su vez. Por suerte, a partir de entonces, bueno, pues se va sumando una generación a otra. Pero sí que es verdad que ahí hubo digamos, por lo menos una generación o dos vacías.
Bueno, ya para ir concluyendo, vemos que las Semanas Santas son muy variadas según el punto geográfico de España. Las hay con mucha pasionalidad, las hay muy silenciosas. ¿La de Santander cómo la podíamos encuadrar?
Hombre, la de Santander, aunque tenga, porque yo creo que nadie se ha librado en los últimos años, ni siquiera Zamora o Valladolid o León, tenga ciertos regustos andaluces o sevillanos, pero fundamentalmente es una Semana Santa castellana, vamos a decir. Es decir, aquí predominan los grupos escultóricos y las imágenes de talla completa, no de vestir, como son en Andalucía. No quiere decir que efectivamente haya nazarenos y haya vírgenes que van vestidos, digamos, con ropajes. Pero en general, o lo que predomina, y es lógico por donde estamos situados geográficamente, por nuestro carácter y por todo, que digamos sea una Semana Santa que se puede vincular con la Semana Santa, pues eso, castellana, norteña en general.
Pues muchísimas gracias.
A vosotros.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Y como siempre, terminamos nuestro programa del Espejo con este microapartado que llamamos Compartiendo el Pan y la Palabra. Se trata de leerles a ustedes la lectura del Evangelio que se proclamará en las misas de este fin de semana, de este Domingo de Ramos. Es, además de la palabra del Señor, pues escuchamos después un comentario que nos hace el Padre Agustín Ribeiro, de la Comunidad de los Padres Agustinos de Santander. En este caso será la lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al Monte de los Olivos. Y Jesús mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente, y en cuanto entréis, encontraréis un borrico atado que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto». Entonces, muchos alfombraron el camino con sus mantos, y otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David. Hosana en el cielo». Palabra del Señor. Y el comentario que nos hace nuestro colaborador, el padre Agustín Ribeiro, nos dice: «¿A qué Mesías esperamos nosotros? Pues al que viene en nombre del Señor. No ha venido para solucionar nuestra crisis económica, o nuestros problemas laborales, o nuestros achaques corporales. Ha venido para invitarnos a una continuada conversión del corazón y purificación de nuestras conductas. Ha venido para animarnos a trabajar en el reino que Él ya instauró, un reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz. Este es el Mesías al que nosotros en este Domingo de Ramos aclamamos con entusiasmo. ¿Cómo es mi seguimiento al Señor? ¿Mi fe está ligada o desligada de mis obras?». Y por último, se nos invita a rezar esta oración: «Te revistes de humildad, Señor, y por encima de la multitud de ramos y palmas se divisan las horas con más pasión y de amor vividas por ningún hombre. Queremos, Señor, ir contigo hasta el Calvario. Con tu muerte nos arrancarás de la muerte. Con tu resurrección nos resucitarás. Gracias, Señor». Bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy con nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. En esta jornada de Viernes de Dolores que se dedica especialmente a la Virgen de los Dolores y que es como pórtico de la Semana Santa. Recuerden ustedes que este domingo será Domingo de Ramos. Y les deseamos a ustedes que vivan una Semana Santa con mucha interioridad, que aprovechen también para reconciliarse con el Señor a través del sacramento de la confesión. Y nosotros desde aquí les deseamos pues que tengan unos días que sean muy provechosos espiritualmente. Saludos de Katia Nogueira, Iván Respuela en control técnico y de sonido, y de quien les ha hablado, Íñigo Ben. Recuerden que el domingo será el ya pasado toda la Semana Santa, la jornada más importante de la Iglesia, el domingo de la resurrección del Señor. Alegrémonos entonces.